Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Mi historia es muy interesante. Yo nací en San José, de padres, uno afrodescendiente y el otro latino. Cuando vivíamos en San José, en el ambiente donde yo crecí, éramos muy pocas las familias afrodescendientes que vivíamos en el centro de San José. Más bien nos llamaban las Naciones Unidas, porque crecí en un ambiente donde eran barrios judíos, chinos, y mi mamá tenía una cafetería. Y a los 200 metros de la casa nuestra estaba la familia Curling con su soda.
Doña Esmeralda González Clerc, de 72 años, es afrodescendiente. Aunque ella piense que era una minoría en San José en aquel entonces, hoy la ciencia nos demuestra que estamos más emparentados de lo que creemos.
Hace 3 años, investigadores de la Escuela de Biología y el Centro de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica realizaron un estudio genético de la población costarricense. Entre los datos se encontraron que el 14,6% de nuestra genética proviene de personas negras. ¿Cuándo llegaron estas personas a suelo costarricense? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su aporte a la construcción de la identidad costarricense?
La genealogía, disciplina auxiliar de la historia, recopila muy a menudo antecedentes e información a partir de fuentes orales. La tradición oral, sobre todo de los más longevos de una familia, permite conocer detalles que no se encontrarán en fuentes oficiales como archivos eclesiásticos o civiles. Estas personas mayores normalmente tienen otros materiales como son las fotografías o diarios que permiten contextualizar y ampliar la información de un espacio de tiempo analizado.
Por ejemplo, doña Yvonne Muir Ricardo, de 88 años, brinda detalles del viaje de sus padres.
Mis padres es Peter Muir Bloomfield, nacido en Jamaica. Y mi mamá es Lucille Eureña Ricardo McIntyre, nacida en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Lo único que yo he sabido es que él y su mamá viajaron de Jamaica a Panamá y luego a Costa Rica. No sé si anteriormente habían visitado algún otro lado, pero él vivió aquí en Puerto Limón con su mamá.
Esta entrevista y 25 más fueron parte del trabajo realizado dentro del proyecto docente Historias de Vida de los Afrocaribeños en Costa Rica, donde se rescataron testimonios, memorias, documentos y fotografías para mostrar la sociedad limonense de mediados del siglo XX. Esta iniciativa está a cargo de la doctora Rina Cáceres, coordinadora de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica. Gracias a este proyecto, sus voces, experiencias y cultura llegará a muchos ciudadanos y estudiantes de diversas edades. Dejemos que doña Rina sea quien nos cuente. ¿Para qué iniciar esta travesía por el tiempo? ¿Cuál es su importancia en la docencia?
Es importante recordar, y más en estos momentos de tanta xenofobia a nivel mundial, que a finales del siglo XIX, hacia 1870, Costa Rica era una pequeña nación de unos 150.000 habitantes. Y en esos años, después de 1870, inicia una lenta pero impresionante e impactante migración de población afrocaribeña, que al final llegan siendo unos 20.000. Es la más grande e importante migración que hemos tenido en el país. Y me parece que es importante recuperar esos números para ver el impacto que esta migración tuvo. Venían fundamentalmente de Jamaica, pero también de Trinidad y Tobago, de Barbados, de Santa Lucía, de Aruba, de Curazao, de San Tomás, pero también de Nueva Orleans, de Honduras. Y entonces esa composición de personas, de ideas, de costumbres, de idiomas, hizo de Limón una sociedad cosmopolita, al punto de que en la provincia de Limón existía, después de San José, era el lugar con mayor número de consulados. Los barcos iban y venían, de hecho semanalmente salían los barcos de pasajeros entre la costa Caribe y las diferentes islas, fundamentalmente con Jamaica, pero también hacia el Caribe centroamericano, hacia Colón y arriba hacia Nicaragua. Era una región de un alto tránsito. Y esa riqueza contrasta mucho con lo que no sabemos de la población afrocaribeña actualmente, que cuando usted revisa los textos de primaria y secundaria, la única referencia que hay hacia esta gran ola migratoria es rice and beans o banano. Entonces, la importancia de recuperar ese pasado, de recuperar esas voces, esas experiencias de vida, este viaje por el tiempo nos permite ver a las personas que son hoy parte de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no se entendería sin la migración afrocaribeña. Y para muestra, la Selección Nacional de Fútbol. Cuando nos ponemos la roja, nos ponemos la roja de la diversidad cultural. Y hay que ser conscientes de eso. La sociedad costarricense está conformada por personas de múltiples orígenes, de una gran diversidad de orígenes. Al final todos somos migrantes. Migramos de Guanacaste a San Ramón, o migramos de Cartago a San Carlos, o migramos de Estados Unidos a Costa Rica, de Irán a Costa Rica, de Israel a Costa Rica, de Europa en general a Costa Rica y de las Islas del Caribe a Costa Rica. Pero no ha habido una migración que haya dejado una huella tan importante como esta. Y entonces, conocer los testimonios nos traslada a otro escenario. No es lo que yo presumo sobre la sociedad afrocaribeña, sino qué es lo que ellos dicen, y sobre todo, y por eso es importante el documental, ver a las personas. Y al verlos y oírlos, construimos empatías. Y esas empatías son fundamentales para la construcción del ethos nacional. Para poder construir esta sociedad costarricense, tenemos que escucharnos todos, vernos todos, y no ver la imagen muchas veces estereotipada de reducción de una persona afrocaribeña en, insisto, una comida que es fundamental también, o un ritmo musical, que son fundamentales, pero que no expresan el conjunto de las vivencias que cada uno de ellos nos muestra con su historia personal, con su historia de vida.
Usted como investigadora podría mencionarnos cuáles son los legados y herencias de los afrodescendientes en nuestro país.
Yo creo que el principal legado es haber participado en la construcción del Estado costarricense y de la nación costarricense. Y cuando digo haber participado en la construcción, es recordar que hubo enfermeras, abogados, artistas, educadores, como lo sigue ocurriendo hoy en día, sin los cuales la sociedad costarricense no hubiera podido llegar a ser lo que es hoy. Hay un capital cultural y un capital de trabajo que está invertido en el país. Nuestro país es el resultado de esa inversión, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos otro legado, que obviamente que es el legado cultural. Hay una música, hay un idioma, hay unas costumbres culinarias. Y siempre recuerdo que sería interesante investigar lo que nosotros comemos en general en el país para Navidad, el famoso queque navideño, que uno podría decir que cómo coincide con los queques que se comen en Jamaica. Y bueno, somos una sociedad que poco a poco nos gusta el café. Pasamos del agua dulce a primera mitad del siglo XX al café. Bueno, habría que recordar que Jamaica era una sociedad cafetalera y cafetera. Y una de las primeras cafeterías del país fue la famosa cafetería de la familia Curlin. Entonces hay unos vínculos subterráneos que no han sido visibilizados, que va más allá del pambón, que también todos comemos, sino que son una serie de comidas que están incorporados en nuestra cotidianidad y no sabemos que son de origen afrojamaiquín, por ejemplo.
Thank you.
Los aportes de las personas afrocaribeñas se observan en múltiples aspectos. Escuchemos un extracto de una entrevista realizada a doña Maud Curling Rodríguez, hija de don Alex Curling, abogado, político y activista de los derechos humanos, benemérito de la patria y quien fue el primer diputado negro en Costa Rica.
Su papá fue un hombre muy activo en política y antes de eso como escribía y daba charlas y tenía unas ciertas posiciones ahí que uno rastrea de repente en el periódico hay un... Y yo entiendo que usted hizo una investigación sobre...
Sí, este es el... Este libro, Benemérito de la Patria, Padre de la Igualdad Jurídica, yo lo que hice fue recoger todo el material, todos los artículos escritos en el periódico en su época. Bueno, ¿por qué el limón? Comencemos ahí. Él se crió en San José y entonces se crió hablando español muy bien, no tenía las barreras de idioma ni barreras de nada. Es decir, era como un tico de... como un josefino negro, ¿verdad? Y eso le dio a él mucha ventaja, ¿verdad? Porque él conocía todo, se movía, es decir, era su medio. Y entonces él comenzó a defender los derechos de la gente de Limón y comenzó a escribir muchos artículos. Estaba lo más importante cuando él estuvo en la Asamblea Legislativa, la que se llamó la Ley Curling, y por eso fue que le dieron el benemeritazgo para los hijos de extranjeros que nacían en Costa Rica, fueran costarricenses, ¿verdad? Y no esperarse hasta los 18 años para optar a naturalizarse y un procedimiento. Y además, la carretera Guápiles, ya cuando estuvo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que él defendió el proyecto, consiguió la partida para que se hiciera la carretera Guápiles.
Este fragmento pertenece a la conversación que tuvieron doña Maud Curling Rodríguez y el señor Quince Duncan. Él se encargó de realizar varias entrevistas para este proyecto de docencia. Don Quince es el primer escritor costarricense afrocaribeño en idioma español. Ha publicado cerca de una veintena de cuentos, novelas y ensayos.
A este hombre de letras, recopilador, creador y contador de historias, quisimos preguntarle, ¿cómo fue rescatar este conocimiento en las entrevistas, estas experiencias?
Realmente la experiencia fue maravillosa porque fue como recuperar, como volverse uno a posesionar de aquellas vivencias de niñez, ¿verdad? Y media adolescencia, digamos, que uno vivió allá. Y eso por una parte, y por otra parte también, no solo era escuchar e imaginar, sino uno veía los ojos de ellos iluminándose, ¿verdad? Con aquellos recuerdos y con la sabrosura con que narraban sus experiencias del pasado. Entonces, para uno fue muy satisfactorio eso.
Esta recopilación, y usted que me comenta que lo veía en sus ojos, ¿para ellos qué representa realmente? ¿Son personas adultas mayores que ya han tenido toda una vida, han visto muchas cosas? ¿Para ellos qué representa el que se les tome en cuenta?
Yo sentí que en ellos esto significaba básicamente tal vez una reivindicación. Su actitud era... No han contado nuestra historia realmente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que decir, tenemos una palabra que queremos decir. Yo percibí que ellos estaban como diciendo, bueno, ya era hora de que, ¿verdad?, nos permitieran también a nosotros hablar.
¿Qué significa recopilar todas estas historias y memorias para nuestro país?
Bueno, es que yo creo que el país tiene que asumir su multietnicidad, su pluriculturalidad. Y eso tiene mucho que ver con nuestra historia común. Es decir, hasta que cada costarricense no percibamos que toda esa diversidad es nuestra, que toda esa multiculturalidad es nuestra, es de todos nosotros, pues no habremos logrado el objetivo de una integración real de nuestro país. Un día de estos me llamó la atención porque un diputado limonense está reclamando que los chinos han estado acaparando los negocios, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿será que hizo un estudio? Porque, en primer lugar, ¿cuál será la definición de chino que él tiene? Cuando él dice chino, ¿está hablando de gente de nacionalidad china? ¿O está hablando de sino descendientes ticos, tan ticos como él? Porque si lo que está diciendo es que los costarricenses de origen chino están acaparando los negocios, no lo entiendo. Necesariamente xenofobia, como los mismos compañeros de la Asociación China dijeron. Eso es xenofobia o racismo. Porque como que los chinos están acaparando. Es bien interesante, ¿verdad? Y es como exactamente como decir, bueno, es que los afros, y lo dijeron en el pasado. Yo recuerdo cuando decían, es que la gente afro ha acaparado Habdeba. Incluso llegaron a decir Black Deva. Ese es Black Deva, qué barbaridad. Pero todos esos black que estaban ahí eran costarricenses. Entonces, ¿por qué hay que protestar? Porque si son black, siendo costarricenses, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Los únicos que podrían reclamar aquí serían los pueblos originarios, los indígenas. Todos los demás somos hijos, nietos, descendientes de inmigrantes en este país. Y este país también lo hemos construido con inmigrantes, ¿verdad? En la medida en que esas personas continúan considerando que su cultura, ¿verdad?, es viva y que lo quieren vivir, yo creo que el país tiene que entender que hay que dejarlos vivirlo. Y los demás debemos aprender sobre cada uno de nuestros grupos. Esa sería la idea. O sea, que yo, no es que yo voy a saber todo sobre los chinos, pero tengo que tener un mínimo básico para poder comprender que esos que llaman chinos son sino descendientes costarricenses. Yo necesito también saber sobre su cultura, como ellos necesitan saber sobre la mía. Y no es cierto que la diversidad separa y subdesarrolla. Al contrario, la diversidad es riqueza.
Continuamos con la doctora Rina Cáceres, coordinadora de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica. Doña Rina, ¿cómo fue el proceso para desarrollar este proyecto de docencia, Historias de Vida de los Afrocaribeños en Costa Rica?
Fue un largo proceso. Si realmente desde el momento en que se concibe la idea a hoy en día han pasado más de año y medio, 2 años. Hicimos primero una especie como de acuerdo de la urgencia de entrevistar a los mayores, porque se nos estaban yendo sin dejar sus voces, sin dejar sus historias de vida. Y es importante para las futuras generaciones recordar. Nosotros tenemos el privilegio de poderlos oír. Bueno, primero hicimos, digamos, un levantado de aquellas personas que por edad sería urgente entrevistarlos. Hicimos una combinación de género, hombres y mujeres, e igualmente diferentes sitios en Limón, porque difiere mucho, cada uno de los territorios es completamente, una cosa es Cahuita, otra es Limón Centro, y la variable geográfica estuvo comprendida, así como la variable de origen, porque no todos, si bien la mayoría son de origen jamaiquino, costarricenses de origen jamaiquino, hay algunas familias también de origen francés. Eso nos llevó un tiempo y luego, y muy importante, el equipo de trabajo. Yo creo que es importante recordar que aquí está Antonio Jara y Lady Alpizar, que han sido fundamentales en la calidad del producto. Antonio tiene un excelente ojo y se va a ver en la calidad de la imagen del documental, que eso cuenta mucho. Y luego llegamos, bueno, al conjunto de entrevistas, que son bastantes. El tema de las entrevistas fue muy maratónico, prácticamente se hizo en 3 meses. El trabajo de campo fue bastante intenso y eso nos permitió poder tener acceso a esas más de 20 entrevistas y cantidad apreciable de horas de grabación.
¿Y cuál será el uso que ustedes harán de este documental que generaron en las aulas?
Sí, la idea es, hablando con pedagogos, la idea es, en algún principio habíamos pensado en un documental de una hora, 50 minutos, pero hablando con pedagogos era mejor tener cortos más pequeños de 20, 25 minutos para que el docente pudiera trabajar otros 15 o 20 minutos, partiendo de que son 40 minutos lo que la gente tiene como el referente, 40, 50 minutos de tiempo para digerir un nuevo material. Cuando concebimos esta idea, la concebimos porque no existen materiales que hablen de la población afrocaribeña. Es la cosa más, a veces, absurda, pero no existen materiales. Están los escritos de Paula Palmer, que se escribieron hace muchos años, pero no tenemos otras voces. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Educación está muy interesado en estos, y por eso hemos variado a clips más cortos, porque están muy interesados en que, acompañándolos con un guión pedagógico, puedan ser utilizados en escuelas y colegios y un poco romper ciertos estereotipos con respecto a la población afrocaribeña. En la universidad, obviamente, es que es el objetivo nuestro principal y por eso la Vicerrectoría de Docencia ha estado muy involucrada. La idea es ponerlo a disposición de los docentes, no solo de estudios generales, sino de cualquier carrera o disciplina, obviamente de la Escuela de Historia, pero cualquier otra disciplina que aborde temas de diversidad e interculturalidad, que yo insisto es un tema fundamental. Si bien lo era desde antes, hoy en estos momentos la agenda internacional nos señala áreas de trabajo que son urgentes.
¿Usted fue a la escuela de inglés?
Ah, sí, todos fuimos a la escuela de inglés.
¿Cuál escuela de inglés?
Miss Jessie Wright era la diaconisa de la iglesia metodista. Su papá se vino acá y empezó el metodismo acá en Nemo, Stewart, y luego Wright, Mr. Wright. Y entonces ella también, las iglesias tenían su escuela, cada iglesia tenía su escuela. Y ahí fuimos todos a la iglesia, a la escuela metodista. Y entonces nos pasamos a la escuela española, pero se nos prohibía hablar inglés. Mi maestra de primer grado fue una negra, entonces feliz, podíamos hablar inglés a nuestro gusto y antojo, pero se nos corregía, ¿verdad? Entonces tuvimos el inglés y salimos con sabiendo dividir long division y short division, cómo analizar oraciones, las unidades de peso y toda esa cuestión, que cuando fuimos a la escuela español ya la división la sabíamos, la multiplicación la sabíamos. Yo pienso en inglés para la multiplicación y pues digo la multiplicación y lo digo en español.
Escuchábamos a la doctora Marva Spence Sharp, profesora de la Universidad de Costa Rica y una de las integrantes de este proyecto, charlando amenamente con doña Rona Johnson, de 80 años. Doña Marva, para usted como docente universitaria, ¿qué vacíos tenemos en la educación?
Los vacíos más grandes es el desconocimiento. El desconocimiento del otro. Al desconocer al otro, al desconocer sus aportes, al desconocer sus habilidades, tendemos a estereotipar. Y esa es la parte más dura. Es el trabajo que tenemos que hacer realmente desde la docencia, desde el niño pequeñito. Ir reconociendo los aportes del otro, porque el otro siempre trae algo a la mesa. Todos somos parte de lo que es esta cultura costarricense. Pensamos que la presencia afro solamente se dio con los últimos en llegar, mis antepasados, ¿verdad? Pero sabemos que, por ejemplo, hay presencia afrodescendiente en Costa Rica que no llegó a la construcción del ferrocarril, ¿verdad? Esa información tiene que salir para que haya mayor respeto. Si hay mayor reconocimiento del otro, de sus aportes, habrá mayor respeto. Y ese respeto que vemos que prácticamente domingo a domingo en los juegos de fútbol, ¿verdad? Hablan de esos irrespetos. Esos irrespetos son ignorancia, en el mejor sentido de la palabra.
La próxima vez que se antoje de un plato de mondongo o escuche la frase "me lleva candanga", recuerde que estos vocablos son de origen africano, enraizados ya en nuestro país hace mucho tiempo. Por cierto, candanga significa diablo. Esperamos haya disfrutado este programa sobre las memorias e historias afrocaribeñas. Si desea más información sobre este proyecto de docencia, puede comunicarse con la doctora Rina Cáceres al 2511-8371.
Si usted es docente y tiene iniciativas similares, acérquese a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. Nos encantará conocer propuestas de cambio que beneficien el aprendizaje y la sociedad costarricense. Fue un placer que nos acompañara. Pero queremos que siga con nosotros también el otro lunes. Marzo viene con temas sobre el acceso y la adaptación de los contenidos, las formas y de la docencia en general a las necesidades estudiantiles y el mundo que nos rodea.
La próxima semana escucharemos nuevas voces docentes. Hasta entonces, que tenga un buen día.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.